imágenes. Queríamos hacer un álbum con fotografías que mostrara contrastes, dualidades. Podía ser, por ejemplo, el claro oscuro tan nítido en la foto que muestra la repisa de la estufa, llena de objetos varios, vasos, libros, juguetes. Todo eso cortado diagonalmente por una luz muy fuerte que casi desdibuja lo que toca. En la parte sombreada tampoco es fácil distinguir objetos. Lo que ves desde lejos es esa dualidad de luz y sombra, un oblicuo límite cortante. Y tu mirada se pierde y se recobra fugazmente. Sí, esto era un vaso, esto parece un libro. Aquí había una jarra. 2. Verde luz, verde sombra. Sobre hojas al sol, verde translúcidas, se recorta la sombra de otras hojas. Esa sombra no es negra, es verde oscuro. En la pared hay otras dualidades, pero la pared no es totalmente blanca y la sombra tampoco es tan negra. No se oponen en forma tajante, conviven al moverse y aun si no se mueven. Nada es la nada que no puede pensarse, y tampoco es el ser resplandeciente, pero todo sugiere una imposible luz perfecta y debajo tinieblas.
Bueno, Pablo, en el bloque anterior habíamos hecho una suerte de presentación de la autora temática esta semana, la poeta Circe Maya, y comentábamos que en un reportaje ella decía haber defraudado a sus padres con la pintura y la música, pero que en la biblioteca había encontrado a García Lorca. ¿Es así, Circe?
Es cierto, la biblioteca de mi padre era...
No, nos reímos acá porque decís que defraudaste en la pintura.
Bueno, papá, mi padre tenía una enorme pasión por la pintura, especialmente lo llamábamos el hombre de Goya. Su colección de libros de Goya era inmensa, pero además en general, ¿no? Toda la pintura en general, pero se había especializado en Goya. Viajó especialmente a España porque, bueno, para profundizar en su tema amado, que era Goya. Y pensaba que alguno de nosotros tiraría por ahí, por la pintura. Íbamos a algún taller a hacer... En realidad el dibujo es hermoso dibujar, pero no teníamos... Mi hermano tenía mayor talento que nosotros.
Pero a vos se te dio por la biblioteca y ahí por lo que...
Sí, la biblioteca.
La García Lorca fue de los primeros que encontraste.
Claro, era un juego que hacíamos con mi hermana, éramos niñas que nos divertíamos en aquella gran biblioteca buscando títulos que la otra tenía que adivinar dónde estaba el libro ese. Era una cosa así. Y eso es un juego, pero después empezamos a familiarizarnos con libros, especialmente la poesía nos atraía muchísimo, los romances de Lorca, los primeros poemas también, muchísimo.
¿De Lorca y de quién más?
Era como una especie de juego porque un poco empezamos a ver que se podía continuar el romance, nos quedaba el ritmo, ¿no? Uh-huh. Mi hermana también, las dos jugábamos, era una especie de juego.
De esos juegos y del amor de tu padre por las artes, ¿nace Plumitas?
Claro, fue una salida apresurada, me parece.
No, pero yo no estoy hablando del objeto de términos artísticos, estoy hablando de un padre...
Un libro demasiado publicado fuera de tiempo, empezaba a escribir... estaba en la escuela todavía y mi padre encontró que juntando varias de esas cositas que andaban por ahí tiradas se podía hacer un librito, quiso hacerlo y lo hizo, él le puso el nombre Plumitas Y me da un poco de vergüenza, pero claro, era 11 años, ¿no?
¿Pero vos lo considerás tu primer libro o no lo considerás?
Yo no sé qué pensar de Plumitas, a veces me da pena el librito ese.
No, o sea, yo te hablaba con mucho cariño porque me parecía muy lindo eso de esa imagen de los padres apoyando a sus hijos en sus actividades. Digo, después el resultado artístico, yo honestamente no lo leí, así que no pienso opinar.
Claro, no se puede juzgar un libro.
No, pero me parecía, me imaginaba a esas muchachas jugando en la biblioteca. Sí, sí. Me parece un clima muy lindo, por eso lo comenté, si no,
es cierto, sí.
No lo hubiera dicho.
No, y es un gesto, aparte en un país donde generalmente, bueno, no digo generalmente, no generalicemos, pero la palabra ninguneo, el no reconocimiento existe, que un padre aliente de una forma tan, y se comprometa, porque también es un compromiso, ¿no? Sí. O sea, una exposición pública en Tacuarembó, a decir, bueno, bien, ¿no?
Sí.
¿Sabemos
pero para... todos sabemos también las ilusiones paternas, a veces pueden ser cierta presión. No, yo no lo sentí así, no sentí que mi padre me presionara para que escribiera algo. No, mi padre tenía una... No iba a hacer eso, pero inmediatamente después que se publica, se entra en un mundo de eso, la publicidad justamente, te llaman, quieren que recites en las escuelas, pongamos, o que hagas...
Sí, sí, hemos leído por ahí que te daba mucha vergüenza tener que recitar con las manitos atrás de la espalda.
No, es que los niños, yo por norma general pienso que hay que dejarlos tranquilos, y que la capacidad creativa está en todos los niños, por un lado, por otro... siempre está.
Circe, también encontraste a Machado en esa biblioteca.
Claro,
¿no?
sí, Antonio Machado y Lorca fueron los... Sí, Antonio Machado encontré una voz muy, no sé, una autenticidad tan honda, era como si hablara directamente al que lee.
Sí, al lector, directo.
Machado fue algo extraordinario, sí. Era más que... eso que te acabo de decir, una presencia de una voz,
una compañía,
lo dijiste muy bien. Siempre me sentí muy acompañada por la poesía.
A veces ocurre que los poetas con un decir muy hondo pasa eso, ¿no?
Hay un ruidito, sí. Voy a tomar el otro teléfono.
Bueno, mientras tanto no, tranquila, buscate un teléfono, nosotros estamos acá.
Sí, yo lo que pensaba, por eso le preguntaba si era el primer libro.
¿Hola? Sí, hola.
Sí, ahora sí tomé el otro teléfono. Porque me parecía que no tenía carga.
No, te escuchamos bárbaro.
Estaba descargando el inalámbrico. Quería preguntarle nada más un detalle, a ver qué opinás de esto. Ítalo Calvino dice que el primer libro marca a todo escritor y que uno escribe los demás para tratar de o bien continuarlo o bien corregir ese primer libro. Por eso te preguntaba si considerabas...
Sí, el primer libro que yo considero realmente mío es En el Tiempo, que tiene una capite justamente de Machado, cuando dice, ni música ni poesía, sino palabra en el tiempo. Ni música ni pintura, sino palabra en el tiempo. Y que habla de... Bueno, esa cita tiene el libro. Y en el prólogo yo planteaba también, empezaba a escribir una media... página presentando mi libro, tenía ya unos 22 años, 23, y decía que lo que decía Machado sobre la poesía como una especie de diálogo, y rechazaba lo demasiado encerrado de la poesía como monólogo girando sobre sí misma, como diálogo con el mundo presentaba Machado la poesía, y yo estaba totalmente de acuerdo, y bueno, empecé por ahí.
Y de último es una definición hasta frente al discurso paterno, ¿no? Ni música ni pintura.
Ay, ahora que... ahora estoy pensando que sí, sin querer lo puse, sí.
Circe, también tenemos entendido, pero en todo caso nos interesa tu opinión. También en tus lecturas, primero había mucho cuento de hada.
Ah, muchísimo. No sé si ustedes recuerdan aquellos libros, ahora no existen más, se llamaban El Tesoro de la Juventud, eran unos libros...
Una colección.
Sí, eran un montón, una veintena de libros de origen españoles eran. Y varias secciones eran imposibles de leer. Justamente la de poesía era espantosa. Eran poemas oratorios, o sea, todos, algunos medios patrióticos, otros eran de índole... Ya, eran en general tipo... ¿Cómo diría? Odas, loas. Bueno, la poesía es imposible, pero... Y de todo el siglo XVIII español y de América Latina, todo nombre es desconocido. Rarísimo, muy pocas veces apareció un verdadero poema. Pero el libro de las narraciones...
¿Qué tenían esas hadas?
En ese cuento de hadas, sí, eran, eso ya era un mundo que a todos los niños, los, supongo, todavía ahora, los atrapa. Esa fantasía, esa ese otro mundo que aparece en los cuentos de hadas, era un placer extraordinario. Todavía ahora, al leerlos ahora para mis... cuando los leía a mis hijos,
sí,
y ahora a mis nietos,
sí,
también vuelvo a sentir la misma emoción.
¿Y qué te acordás de eso? ¿Qué rescatás ahora, una imagen de eso, por ejemplo?
¿De los cuentos de hadas?
Sí.
Han sido, viste, que ahora los cuentos de hadas muy valorados, inclusive psicoanalíticamente los cuentos, sí, de hadas. Pero fuera de toda esa valoración que se hace, pienso que es indefinible. No sé decirte qué es lo que... tan extraordinario. Ustedes leían, los varones no leían tanto cuentos de hadas.
No, yo leía Mitos y Leyendas de la Enciclopedia Walt Disney.
Ah, qué bueno.
Y me encantaba, y ahí te quiero llevar, porque realmente con tu nombre, supongo que no tardaste mucho en encontrarte en alguno de esos mitos y leyendas.
Claro.
Como diosa y hechicera, qué bravo. No,
pero
¿no?
Mi propio padre me hablaba que por qué me, yo le preguntaba por qué me puso ese nombre,
sí,
raro. Y es de que me contaba, es decir, los cuentos,
la gustaba, la sí, ¿te gustaba Circe?
Claro, claro que me gustaba la historia de Circe,
sí,
que siendo una diosa menor, más bien una diosa hechicera, ¿no? Una,
uh-huh,
una de, tenía esas, esos poderes que me hubiera gustado tener.
Pero esos poderes, digo, aclarando, digo, para quienes no conocen a Circe, tienen que ver con transformar a determinadas personas en animales. Y o sea que me quedé pensando, esta Circe, la diosa,
sí,
la poeta, ¿también no trabajaba con lo cotidiano?
Bueno, sí, sí, en el prólogo En el Tiempo, que es mi primer libro, y que creo que estoy de acuerdo con Calvino, uno vuelve, son temas como la temporalidad que aparecen con diferentes aspectos, pero aparecen en todos los otros libros, y diferentes formas del tiempo, diferentes formas de... pero el tiempo vivido en lo, en la vida cotidiana también sí es fuente de poesía, yo lo consideré... Nunca vi la división esa neta entre... Por ejemplo, no me sentía identificado, son todas experiencias distintas de cada poeta, ¿no?
Uh-huh.
Pero en la
está bien, pero hoy nos tocó hablar contigo y queremos saber las tuyas.
Sí, las mías, las mías son muy ajenas a todo lo que es vida bohemia, por ejemplo.
Sí.
Nada que ver.
Sí, ahí hay una elección, porque digo, yo hablábamos antes de entrevistarte, al vivir en Tacuarembó, al de último, seguir siendo poeta, pero fuera de Montevideo, sí, si se quiere, para lo que es la vida cultural uruguaya, es no es lo común, no es lo habitual, digamos.
No, yo siempre digo que en mi caso fue al revés. La mitad de la vida yo la hice en Montevideo, hasta los 30 años, estaba estudiando en la Facultad de Humanidades, mi materia en realidad es filosofía. No llegué a terminar la licenciatura porque, bueno, al casarme ya con un par de hijas, nos vinimos para Tacuarembó, donde mi esposo ejerce,
sí,
y no creas que extrañé demasiado, no
yo decía antes de que entraras vos en conversación que yo lo veía realmente como una lección, es decir, una poeta que viene del interior, que se dedica a la traducción, que estudia filosofía, me parece más una lección que un padecimiento.
No es ningún padecimiento.
Por eso.
Claro, no, es... Bueno, primero fue una necesidad, no podíamos quedarnos ahí en Montevideo, pero la vida en Tacuarembó y también el campo, Tacuarembó tiene un bellísimo entorno. La uh-huh. ciudad es baja y así, pero todas sus posibilidades, porque si salís tenés como 5 carreteras que van a lugares bellísimos. Así que el descubrimiento de esa realidad,
sí,
la hice acá, después de los 30 años. Es la mitad de mi vida primero, fue al revés de la mayoría. La mayoría vive en el interior y,
claro,
se muda después de grande a Montevideo. En mi caso yo viví hasta los 30 años en Montevideo y después otros 30 y pico acá. Así que son mis dos ciudades queridas, ¿eh? Yo quiero Montevideo, que es la ciudad de mi juventud y de estudios, y quiero Tacuarembó, donde estoy ahora.
Te preguntaba...
No hay contraste, no hay oposición.
No, hablábamos de una relación que por supuesto debe ser dialéctica de alguna manera, en donde una parte tiene que ver con la otra. Te decía antes lo de Circe, la diosa y hechicera, porque de alguna manera, releyendo,
sí,
la leyenda y tratando de acordarme mi lectura de aquellas épocas, no dejaba de pensar que de alguna manera yo interpreto,
sí,
jugando con tu nombre y con el nombre de la diosa, que esto de trabajar con lo cotidiano, sí, en tu poesía, pero esto de transformar en animales comunes, este, me parecía una linda...
no lo había pensado.
Un lindo paralelismo, que... digamos, ¿no? Un lindo paralelismo. Es decir, no es una diosa que hace, digamos, cosas que están por fuera de lo cotidiano. Incluso este cuando Odiseo, digamos, toma esas hierbas, advertido por Hermes, también me pareció una cosa de la cocina, de sentarse en la mesa.
Nunca se me había ocurrido eso que estás diciendo, pero está muy... Por otro
lado, estoy contando una vivencia que tuve al releer estas cosas de niños, ¿no?
Sí.
Y al estar arriba de tu trabajo con esto, ¿no?
Sí, sí, la pasión por lo griego fue como si mi padre adivinara que me iba, que algún día, ya muy mayor, yo ya tenía más de 50 años, me iba a enamorar del idioma griego, del griego actual, del griego hablado en Grecia, de la demotiquí, como lo llaman, porque escuché por radio justamente a un programa en que se hablaba la hora helénica, en que Pantazoglu leía un poema de Seferis, lo leyó en griego, después lo tradujo al español, y yo me propuse, dije, este idioma yo tengo que aprenderlo. No es tan exótico como te puede parecer, ¿eh? Está atrás de nuestra lengua y son nuestros sonidos. Es hermosísimo estudiar griego.
Particularmente me pasa que me es muy difícil leer en inglés, pero el griego casi como que lo adivino.
¿Ah, sí?
Sí, no sé cómo, porque mirá que soy bastante malo para el idioma, pero hablando de idioma y hablando de griegos, como vos decías, se ve que tu padre algo sabía, te dedicaste a la filosofía y los griegos ahí algo tienen para decir.
Claro.
Te dedicaste a los poetas griegos actuales. Así que si te parece bien, después de una pequeña pausa, si querés cortarte, volvemos a llamar.
Bueno, perfecto.
Y seguimos con los griegos que en tu vida tienen mucho que ver y en tu obra también, por supuesto.
Muy bien.
Leímos por ahí que algún momento, cuando se te prohibió ejercer la docencia, dijiste, bueno, voy a estudiar,
yo
de aquí no me voy, y te compraste en Montevideo un libro de un poeta griego llamado Odiseas Elitis, dijiste, que no lo sepa leer, no paro.
Exactamente.
Así que bueno, algo de eso vamos a seguir charlando después de la pausa.
Muy bien.
Hasta
adiós,
luego.
Tal vez.
Fotografías. Uno, la foto ambigua. Ni siquiera se sabe cómo hay que mirarla. ¿Esas ramas ascienden desde un tronco invisible? Entonces eso azul debe ser agua. No, no. Esas ramas en realidad descienden desde un tronco cercano que no se ve en la foto. Y esto azul no es agua, sino una piedra lisa, azulada, que formaba una especie de pared desde donde caían las gotas hacia un hilo de agua muy abajo, que tampoco se ve. Es cierto, pero la memoria pudo guardarlo. 2. Aquí está en primer plano una mesa llena de objetos diversos. Un juguete, unos lápices, hojas, un platillo. En la foto siguiente están los mismos, pero no idénticos. Ya la hora del día no es la misma. Alguien quitó el juguete. Hay una taza. Y la luz cae de diferente forma sobre la ausencia.